When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Menos mal que no ha llovido nada, Pedro. Menos mal que hoy no ha llovido nada en Alicante, ¿eh?
Esto aquí hemos pasado de casi un clima desértico al gran diluvio. Es tremendo.
Hoy, esta mañana, hablando con Lorena, digo, yo no sé si es buen día de llevar a las crías al cole. Yo tengo cosas que trabajar, me puedo quedar en casa, que ahora que tengo el MacBook Pro, que hablaremos ahora mismo, puedo trabajar tranquilamente entre esto y el iPad, que la cosa no pinta especialmente bien. Me están mandando las imágenes de las inundaciones en la zona del Scalestric, de al lado del Mark, de la entrada de avenida de Denia, de los coches de irse. Pero es que he visto en la información, el diario de información, que es el local de aquí, una noticia de una persona en el río Serpis que han tenido que sacarla en el coche. Yo me baño en el río Serpis, Pedro, y en fin, yo creo que cuando mis hijas juegan con el agua en mi casa, pasa más agua de la que normalmente lleva ese río. Es el río del pueblo de mi abuela de Villarreal. O sea, en fin, que volvemos otra vez a las andadas como si fuese la gota fría de septiembre o octubre, pero aquí estamos porque, sí, chico, internet sobrevive, que es una cosa de esta maravillosa.
Sí, 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 sí. Sí, sí, tiene que, como va por el aire, ¿no?
Sí, no, no, yo he tenido llamadas hoy que se han entrecortado, porque digo, no, si aquí cuando llueve dos momentos en Alicante, las comunicaciones se van a tomar por saco, pero chico, internet aguantó todo el día como un campeón y como debe ser. En fin, vamos para adelante, que tenemos noticias, tenemos un tema de la semana, que más que tema es ver a ver qué pasa y qué está ocurriendo, que estamos ya en marzo y aquí seguimos sin saber nada de cosas de Apple del 2017, pero antes, empecemos con nuestro follow-up, y es que cuando terminamos el último problema, Oliver Janes nos preguntaba que echó de menos cuando hablamos del rendimiento de la batería del MacBook, cuando hablamos del MacBook Pro en el último programa, que hablásemos un poquito del rendimiento de la batería, que no se hablaba muy bien de ella. Yo no recuerdo si al final comentamos alguna cosa de estas, pero evidentemente si Oliver nos dice sería por esto. Pedro, ¿qué recuerdas tú de la batería que podemos comentar?
Bueno, básicamente es lo que comenté un poco en el análisis que hice en Apple Esfera, ¿no? La batería apenas prometía 10 horas teóricas, que luego en realidad en la práctica, en mi caso, llegaban a 7 o a 8, no llegaban a las 10. Creo que es el primer portátil de la compañía que no alcanza las horas teóricas que Apple nos promete. Pero sí que es cierto que, bueno, en el día a día la verdad es que no noto que sea un gran problema, porque al final también depende mucho de cómo los uses, de las aplicaciones que tengas abiertas, de algo tan importante como, por ejemplo, bueno, tan nimio en principio, como saber qué navegador utilizas, pues consume más batería o menos. Si utilizas Safari, como está más integrado dentro del kernel del sistema operativo y del núcleo, pues al final está más optimizado y se ahorran más en ciclos de energía, que no pasa, por ejemplo, con Chrome, que bueno, todos sabemos que es un devorador de memoria, de energía, y si te despista, pues igual va a tu nevera y se come algo que tengas de la cena del día anterior. Pero la verdad es que yo lo dije en el artículo, a pesar de que no llegamos a las 10 horas teóricas, yo creo que es una buena medida, porque estamos hablando de un modelo profesional, estamos hablando de que este tiene Touch Bar, de que tiene una pantalla Retina totalmente espectacular, del nuevo diseño hiperdelgado de este modelo. Hay que sacrificar algo, y las pruebas de Apple no es que no sean ciertas las que ponen en la página web, sino que son pruebas muy contenidas, son unas pruebas hechas en un laboratorio con un programa, un guión muy cerrado, con ciertos pasos que hacer a determinadas condiciones lumínicas. Por ejemplo, es que la batería es un tema que podemos hablar otro día largo y tendido, porque el hecho, por ejemplo, de coger un Mac y llevártelo a otra sala gasta batería. Y esto es porque los sensores que administran la pantalla y la iluminación de la pantalla pues se activan de forma que puedes, al final te detectan si tienen que subirse a más brillo, a menos brillo, y todo eso al final acaba gastando batería. Y cuando teníamos los discos duros que no eran SSD, que eran los discos antiguos que al final tienen un cabezal físico, en los Mac teníamos un sistema que cuando el acelerómetro del ordenador determinaba que ha habido movimiento muy brusco, entonces cancelaba enseguida el desplazamiento del cabezal para que no se rompieran los discos duros. Pues todo eso también consumía energía. O sea que al final la energía y los ciclos, el consumo por vatio del que hablaba Steve Jobs cuando la transición de los PowerPC a Intel, es lo más importante, lo que qué puedes hacer con el por cada vatio que tienes en el ordenador. Pues eso es la medida más importante y eso es lo que se lucha para que cada vez pues se estire un poquito más.
Yo en mi experiencia, y evidentemente yo no soy un road warrior como Pedro, que está todo el día en el portátil trabajando por ahí, sí que algunos de los días, sobre todo cuando bajo a Alicante, no bajo, esta es más niña mía de que realmente cuando subo a Alicante, porque está más al norte que Elche, pero siempre digo bajo Alicante, sí que lo trasteo. Yo desde que lo tengo solo ha habido un día en el que ha llegado a metérseme en batería de reserva y fue culpa mía de que no lo cargué la noche anterior. Yo lo que sí me acostumbro es que todos mis cacharros se cargan todas las santas noches completos y ahí, y como os digo, yo normalmente no le doy muchísima matraca cuando estoy fuera, ahora dentro de nada que me tendré que ir unos días a Madrid y a Barcelona y ya será la prueba de fuego de cuando tenga que trabajar con ellos más en otros lugares fuera de casa, pero es cierto que en la universidad tengo un ordenador, el resto, y como os digo, solamente hubo un día en el que hay. Yo creo que al final depende muchísimo del uso que le vayas a dar, ¿no? Y creo que en un uso moderado o normal de escribir, creo que te aguanta la batería si la cargas por la noche todo el santo día. Esa es mi idea y mi experiencia hasta ahora. Creo que depende muchísimo, sobre todo, del brillo. Yo lo que más he notado, ¿no? Que se da, es cierto que sabéis que Apple quitó esa predicción de batería, pero ahí está Menus, que es la aplicación que yo utilizo de gestión más o menos, de controlar un poquito cómo funciona todo, sí que la sigue dando y se nota una barbaridad en cuanto le bajas el brillo a la pantalla, que al final, claro, es que es la pantalla que tienes, es que no tiene mucho más.
Sí.
En fin, así que yo creo que como dicen los americanos, tu kilometraje variará en función de, por un lado, el uso que le des, como dice Pedro, y cuántas horas necesitas de autonomía. Por otro lado, es cierto que yo creo que el cargador pesa menos, el comparado sobre todo con el que
es más ligero.
El extensor y con el USB-C yo sí lo noto más ligero. En fin, vamos hasta aquí el follow-up y vamos ya con las noticias de la semana, Pedro. Empezamos con una cosita tranquila que además tuvo un vídeo muy chulo que podemos comentar después, y es que Apple amplía la lista de accesorios compatibles con HomeKit.
HomeKit al final se va a convertir en una especie de concentrador del Internet of Things para casa, que al final también es lo que está haciendo la competencia. Alexa viene muy fuerte, Google también viene muy fuerte, y es el futuro, ¿no? Al final todos los dispositivos tienden a estar conectados a Internet porque requieren enviar o recibir información, comunicarse además con los usuarios, que es la era de las cosas conectadas entre ellas y con nosotros, que también es importante. Entonces, aquí uno de los grandes problemas de la domótica a nivel histórico de los últimos años siempre ha ocurrido. Cuando hablábamos de domótica, yo me acuerdo que en la universidad teníamos una asignatura que era domótica, era muy interesante, pero te quitaban las ganas de hacer cualquier cosa porque todo era carísimo y para todo necesitabas un montón de cosas, un montón de periféricos que no eran muy compatibles entre sí. Entonces era todo como muy artesanal, ¿no? Tenías que montarte tú como si tuvieras que montarte tu propia máquina. A mí me daba la sensación de que cuando montas un PC por piezas, ¿no? Pues esto tiene que ser compatible con esto, esto tal. HomeKit lo que hace es que nos olvidemos de todo eso, que tenemos un concentrador que se llama iOS, que podemos gestionar de la forma en la que gestionamos cualquier otra cosa con el móvil, como una aplicación más que bueno, pues que es además muy intuitiva y muy sencilla de utilizar. Y que aparte, bueno, pues que además es importante que es escalable. Y escalable significa que cuanto más cosas añadamos a HomeKit, más amplio es la capacidad de lo que podremos hacer porque podemos combinar acciones entre ellas. Además, hay aplicaciones de terceros como If This Then That que utiliza se beneficia de esto para poder además agrupar acciones con eventos, con disparadores, ¿no? Dentro de Internet y con Workflow también se pueden hacer algunas cosas dentro de las Philips Hue y todo esto. O sea que HomeKit yo creo que es muy importante. Yo creo que Apple está viendo potencial. Por eso no me ha sorprendido esta campaña este año. No me extrañaría que en el próximo iOS e incluso en el próximo macOS pues podamos ver el siguiente paso de HomeKit. Ahora HomeKit hace muy buen trabajo como concentrador, pero quizá le falta recorrido, ¿no? Tiene un montón de campo de mejora porque prácticamente, bueno, pues nos sirve para, para enlazar y contener, pero quizás se podría utilizar para muchas, muchas cosas más. A mí me da una sensación de que Apple quiere como HomeKit conseguir el éxito o replicar el éxito que tuvo con la App Store. Quiere convertirse un poco en la App Store del Internet of Things, ¿no? Que no solo puedas conectar tus dispositivos, que los tengas todos ahí, que puedas ampliar o que incluso el propio sistema te diga, bueno, pues veo que tienes todos estos dispositivos, pero es que si te compras este, además vas a poder hacer todo esto, ¿no? Y yo creo que eso también sería interesante, porque daría mucha potencia al conjunto entero y el usuario por fin podría ver la domótica no como algo barato, porque desgraciadamente todavía es todo relativamente caro. Una bombilla conectada con Wi-Fi de Philips Hue con HomeKit te cuesta unos 50 euros. Entonces, y un enchufe conectado además a HomeKit también te cuesta, tiene más o menos ese precio. Pero sí que es cierto que se ha simplificado muchísimo el proceso de conexión. Lo conectas y ya lo tienes. Yo para esto estoy terminando el artículo para Pelesfera, donde no solo cuento mi experiencia, también cuento el recorrido de dónde venimos, uh-huh. de aquellas cocinas de los Jetsons, de los dibujos animados, estos súper futuristas para la época en la que todo estaba mecanizado dentro de una casa, ¿no? La idea de la casa mecanizada. Sí. Y bueno, yo creo que es parte del futuro, que estamos empezando a vivirlo ya.
Yo recuerdo que mis primeros contactos directos con la domótica, bueno, yo creo que fueron finales del siglo XX, principios de este, cuando se hablaba de las casas inteligentes, que es un concepto que yo creo que se abandonó, sí. ¿no? Y se habla entonces de edificios inteligentes, sí. casas inteligentes, fundamentalmente Exacto. con el tema de ahorro energético, ¿no? Pero también de otros. Mm. Y yo el primero recuerdo es en la universidad. El edificio Altavis se nos vendió como un edificio inteligente. ¿Cómo era eso el día a día? Bueno, lo que quería hacer es que cada 40 minutos las luces se apagaban y entonces el profesor tenía que hacer aspavientos al sensor que estaba en el techo para que se volviese a encender, porque claro, ¿quién iba a pensar que el profesor estaría en un sitio quieto y que los alumnos estarían quietos durante clase y el sensor que estaba puesto en el techo no detectaría? Cosas veredes, ¿no? De los arquitectos con conocimiento de los lugares de trabajo posteriormente. Y sí es cierto que de forma similar al coche, yo creo que son de estas cosas que damos por sentado, que se está haciendo un cambio brutal por la parte de abajo, y que si no te enteras de lo que está cambiando, no te haces la idea. Yo le puse ayer a Lorena el vídeo que ha hecho Apple de un minutito, de la chica que se levanta y le dice hola Siri, es por la mañana, y que enseña los distintos modos que tiene la casa para el desayuno, sí. la tarde y tal, se queda alucinada. Y yo creo que es una sensación que cualquier persona que no siga el día a día, como te digo, yo creo que los dos ejemplos más claros a día de hoy de tecnología son esto y del coche autónomo, dices, ¿cómo puede ser? Todo eso existe a día de hoy, sí, pero existe tan disperso, con tan caro como dices tú, y tampoco es una cosa que encuentres en las tiendas tradicionales o que sea algo sencillo de encontrar, que cuando ves un vídeo como estos te parece un vídeo de los tecnológicos del famoso claro. del Navigator, aquel de este asistente virtual que tenía Apple el final de los 80, ¿no? Y es un vídeo sí. que dices, leche, esto se puede hacer al día de hoy, ¿no? Y, chico, me ha abierto el camino, así que espero, entre eso y tu artículo, yo creo que voy a convencer para empezar. Yo creo que la Hue es una cosa que podemos empezar a probar y yo, la otra parte, ¿no? Al final voy a la tecnología, pero le dices, chico, yo esto de que se pueda abrir con el móvil, yo que siempre pierdo las llaves y que no sé dónde las tengo para abrir la casa, a mí me vendría de lujo. Y es verdad que son estos pequeños cambios graduales que te hacen la vida un poquito más simple y un poquito más sencilla, pero todos los santos días la comodidad. Pedro, al final hay una frase que dicen los americanos de que la comodidad lo vence absolutamente todo, y yo creo que esa es la vía de entrada.
Sí. Bueno, además Apple es muy de eso, es muy de ganarse al público al final por la comodidad que aporta al usuario. Al final, hacer interfaces que sean muy usables o muy intuitivas al usuario, lo que hace es que te lo ponen todo muy fácil y al final te acabas ganando la confianza con eso. Yo en casa tengo tres bombillas Philips Hue y un enchufe que tengo conectado al calentador eléctrico. Y la verdad es que el tema de las bombillas, que es una chorrada, porque dices tú, bueno, pues tampoco es que me vaya a cambiar la vida. Pues no es que me haya cambiado la vida, pero sí que es cierto que es comodísimo estar sentado en el sofá viendo la tele y de repente, bueno, pues te pones una película y no tienes que levantarte a apagar la luz. Además, la puedes regular directamente desde el móvil. Puedes incluso programar, yo programo que cuando, si vuelvo a casa después de que el sol se haya puesto, cuando me acerco a casa, uh-huh. se enciende una de las luces de una de las habitaciones, uh-huh. para que no tenga yo que estar encendido, pues si voy con compra o lo que sea. O sea, si son pequeñas cosas, lo que pasa es que al final la domótica es eso, la domótica no busca cambiar todo lo que tal una casa tal y como la conocemos. La domótica no es un iPhone, en el sentido de revolución, uh-huh. pero sí que es un gran camino hacia una interconexión, ya no solo de dispositivos, que es importante saber eso, o sea, entender que los dispositivos tienen que conectar con nosotros realmente, no entre ellos. Conectar entre ellos es muy fácil, ¿no? Pero que lleguen a ser útil también para nosotros es más complicado. Yo creo que HomeKit tiene un problema, y es que está muy mal explicado, y por eso entiendo que Apple haya hecho este vídeo, para que la gente empieza a reconocerlo, porque y además es algo que me incluyo, y yo soy una persona que está bastante metida en todo el tema de la tecnología. Cuando nos empezaron a hablar de HomeKit, daba la sensación de que nos hablaban de algo, pero como que no iba con nosotros, ¿no? Que era algo, bueno, pues que está ahí para la gente que tenga ciertos dispositivos, pero no es que se pueden hacer muchas cosas. E incluso creo que hay algún programita, algún truco para que algunos dispositivos hardware que no son oficialmente compatibles con HomeKit se puedan introducir dentro del ecosistema HomeKit. De eso lo buscaré y lo hablamos otro día. Pero bueno, yo creo que es chulo lo que nos viene aquí.
Y si hablamos de comodidad, otra cosa que desde luego es comodidad y que a mí, nuevamente, no es que te haya cambiado la vida, pero revoluciona y cambia totalmente la forma de hacerla, que es Apple Pay, ¿no? Y teníamos la noticia, o salta la noticia, de que va a llegar Apple Pay a Irlanda, Bélgica y posiblemente Italia. Y aquí que seguimos, ¿no? Como en el lanzamiento, seguimos con Santander, seguimos con Carrefour Pass, seguimos con American Express. Sí. Hoy en nuestro grupo de Telegram, que os recuerdo que es telegram.me/una cosa más, ahí os podéis venir y hablar con casi 400 personas de Apple todos los días en el programa y programa. Uno de nuestros oyentes y colaboradores en el grupo nos colgaba un tuit que había enviado a Cajamar preguntándole si iba a llegar a Apple Pay, y Cajamar les decía que lo estaban estudiando, cosa que no me sorprende porque Cajamar está revolucionando, está cambiando bastante la parte tecnológica. La app no es mala del todo, no es el nivel de Santander o de American Express para mi modo de ver, pero sí es cierto que están jugando mucho con esa cercanía y con buscar clientes nuevos. Y Pedro, ¿cómo está la cosa? ¿Llega, no llega, no? ¿Cómo está?
Bueno, el tema de los medios de pago realmente es un terreno que hay tal diversidad en todos los países que al final este tipo de pagos, tanto Apple Pay como Samsung Pay, como los concentradores también de pagos, que al final, fijaos, es básicamente lo que hemos hablado también con HomeKit, es coger todo lo que estaba disperso ahí, darle un poco de sentido y concentrarlo en un solo punto. Lo malo es que si lo concentra en una sola compañía, pues al final siempre le pueden achacar algún pero, ¿no? Pero en el caso de Apple, yo creo que es, bueno, yo no dejo de usarlo ya todos los días. Es muy raro cuando pago ya con tarjeta física. Uh-huh. Y yo creo que la gente además está muy acostumbrada a esto. Los bancos están muy enfadados porque no entienden por qué Apple quiere cobrarles tanto dinero por el sistema. Entonces, aquí hay una labor pues un poco de no diría de evangelización, pero sí de entender que Apple Pay en sí mismo es más que un medio de pago, es un cambio en el modelo. Uh-huh. Entonces es importante que ellos sepan ver que ese cambio en el modelo va a traer detrás muchas más cosas positivas que las negativas que están viendo porque no van, porque van a dejar de ingresar X pasta por cada transacción que se haga. Entonces, Apple Pay primero es un acercamiento de los clientes al banco, porque ganas mucha afinidad con el banco. Y además, fíjate, es una cosa que te acaba de pasar con lo que tú has dicho ahora mismo con Cajamar. Ves que Cajamar está haciendo cosas chulas, cosas revolucionarias, muchas cosas de innovación, y pues conectas un poco, o sea, al final empatizas un poco con la entidad, y estamos hablando de un banco. O sea, es el principal problema que hay hoy en día con un banco, es que no consiguen empatizar con la gente. Entonces, si consiguen a través de estos sistemas pues hacérselo y ponérselo mucho más fácil, y con algo que todos llevamos en el bolsillo, que no tienen que comprar nada externo, que no tienen, es sencillísimo de utilizar, es muy importante. El resto de bancos que ya tenían sus wallets, se gastaron, hicieron sus inversiones en wallets, reinventando la rueda y volviéndola a reinventar y todavía siguen en ello, pues están enfadados porque ven que toda esa inversión no han recuperado nada de la pasta que han hecho. Ahora hay un sistema que es Bizum, que bueno, pues están desplegándose en España para pagos. Primero va a ser entre particulares y en una segunda fase ya será con pagos a comercios. No es exactamente lo mismo que Apple Pay, es algo similar, pero claro, al final es algo muy local. Yo lo que quiero es irme a un país, pues por ejemplo, estábamos hablando de Italia o a Bélgica o a Taiwán, que también se está hablando de que va a llegar Apple Pay, y no tener que complicarme la vida a la hora de pagar y saber que cuando vaya a pagar voy a poder hacerlo con este sistema tal como lo hago en casa. Eso es la comodidad, que es como tú decías, pues al final lo que hace que se gane a la gente.
Yo creo que hay dos formas en las que los bancos, yo creo que tiene un hándicap muy gordo doble. Uno es la pasta que le pide Apple y otro es el que decías tú, es que tienen que amortizar la inversión que han realizado antes y sobre todo tienen que reconocer que eso ha sido un fracaso y que no funciona, y las dos partes son complicadas, tanto la monetaria como el decir no, en esto nos equivocamos y hay que enderezar el barco. Y luego yo creo que esto puede llegar por dos, tres razones. La primera que por la que suelen llegar estas cosas es por envidia en las altas esferas, es decir, ¿cómo llega el iPhone a establecerse dentro de la empresa? Porque el CEO de turno dice que yo quiero utilizar un iPhone y me da exactamente igual cómo lo montéis gente de IT porque yo quiero tener esto. Y eso ocurre así porque al final somos humanos.
Entonces,
una reunión en la que tenga la Asociación Española de Banca o en la CECA en el que de repente uno de los gerifaltes de la junta de directivas pague un Apple Pay y el de al lado se quede dando vueltas de no, tengo que darle la vuelta o dónde está el chip o qué es lo que está y lo vea, creo que eso es una cosa que en un momento dado puede hacer más peso que cualquier cálculo numérico. En este caso creo que eso viene más suavizado, creo que al final son números y aquí hay dos tipos de números. Uno, ¿cuánta gente pierdes realmente que se te vaya a ir a otra compañía por el hecho de que tenga Apple Pay? Y eso tienen que tener estudio de mercado y saberlo. Y segundo es, ¿cuánta rotación y cuánto negocio adicional realizas cuando tienes un cliente que tiene Apple Pay? Y eso yo creo que son los números que a día de hoy el Santander, Carrefour y American Express tienen que estar mirando de, desde que hemos montado esto, este perfil de cliente que tenemos con este tipo de cosas, que antes se gastaba X pasta con nosotros, ahora se gasta tanto. Y que antes le gastaba esto en la tarjeta de crédito, sacaba esta cantidad y le cobramos de comisiones tanto, ahora le cobramos esto de aquí. Yo soy el primero, evidentemente que nuevamente la anécdota que no os quite el gasto, pero yo tradicionalmente gastaba con la tarjeta de crédito de ING Direct y de todos los gastos es o con American Express la que me permiten o con Santander y ya está. Yo no he tenido nunca una tarjeta de crédito Santander y ahora tengo una porque hay sitios donde con American Express no puedo pagar y pago con la tarjeta de crédito de Santander. Y nuevamente, no deja ser nada, una anécdota, pero che, como es mi programa, me tenéis que escuchar a mí, pues cuento mi anécdota, no me cuenta la de otros.
Sí. Yo conté que se apagó con un pollo o un Apple Watch, o sea que fíjate, de lo que hemos contado aquí.
Vamos porque, bueno, estamos de aniversario, porque estamos siempre y estamos de aniversario del SDK y habéis sacado dos artículos muy chulos en Apple Esfera esta semana. El primero cachondo, que además me ha recordado a los viejos que estamos ya, Pedro. Los maduros, ¿no? Maduros interesantes que estamos ya recordando.
Bueno, yo estoy un poco harto de que la gente me llame viejo, no soy tan viejo, por favor.
Yo ya me he acostumbrado. Yo como siempre he sido viejo, siempre me han dicho que era más mayor, lo mismo me da hasta Pero sacaste un artículo muy divertido sobre retro apps y yo recordaba pues, las primeras aplicaciones que en su momento instalamos y que han pasado al recuerdo, y las dos primeras son Ocarina y iBear, que las recuerdo perfectamente, instalarlas, juguetear con ellas y divertirlas. ¿Qué cosas instalábamos, Pedro?
Y la de la vela. Yo a mí me flipaba la de la vela porque, claro, como tenía el acelerómetro, que por aquel entonces era aquello como era súper revolucionario, tú girabas la pantalla y la vela como si... Además, creo que cogía la entrada del micro para que si tú soplabas, entonces la vela se podía apagar y todo eso era bastante impresionante. Bueno, eran juguetes de aplicaciones, pero al final todas estas aplicaciones fueron indicativo de una época, ¿no? Porque era un momento en el que se llegaba una tecnología en la que todo el mundo estaba experimentando y haciendo cosas para ver qué se podía conseguir con ello. Yo recuerdo que algunos agoreros en aquella época, bueno, Apple siempre ha tenido agoreros, ¿no? En cada año que pasa, Apple está en bancarrota, va a caer porque lo que ha sacado no vale para nada y esto es un completo desastre, ¿no? Es lo que dicen siempre los agoreros estos. Pero yo recuerdo en aquella época que cuando empezaron a sacar todas estas aplicaciones, mucha gente decía, bueno, y para eso me gasto yo 600 euros en un teléfono que va con mi Nokia N51, voy mucho mejor. Y lo que no sabían ver era que cuando llega una nueva tecnología siempre hay un periodo de transición, ¿no? De experimentación. Entonces, es importante tener ese camino. Eso está pasando ahora con el Apple Watch y quizás también con HomeKit, por ejemplo. Ver un poco qué se puede hacer para ver hasta dónde se puede llegar. Luego llega ya el periodo de asentamiento, teniendo ya la tecnología madura. Hacer el camino inverso, ver todos los casos de uso que podemos tener en la realidad y tratar de sacarles partidos con la tecnología. Y bueno, el artículo la verdad es que a mí me gustó mucho y fue divertido porque, bueno, yo creo que todos recordamos alguna aplicación que dijimos, madre mía, esta es verdad, es verdad. Que también os digo una cosa, cualquiera de vosotros puede ver las aplicaciones, las primeras aplicaciones que os instalasteis en el iPhone cuando llegó la App Store. Solo tenéis que ir a compras dentro de vuestra cuenta de iTunes y ahí, bueno, depende de lo ávidos que hayáis ido comprando, pues tendréis que recorrer con scroll varias y varias páginas. Pero ahí podéis ver las primeras aplicaciones y juegos. Y de hecho, desde aquí lanzo un mensaje al canal de Telegram de que todos pongamos las 5 primeras aplicaciones que compramos en la App Store o que nos descargamos en la App Store. Yo creo que la primera que me bajé fue un juego, el juego que Sega presentó, el Monkey Ball, el juego que Sega presentó en la Keynote. Ese fue el primero porque me impresionó mucho, porque, claro, es que en aquella época... Pues al final sí que estoy quedando de viejuno, pero estoy contando aquí cosas como si
esto era de tú solo en el follón ese. A mí no me...
Ya, es que no sé qué me pasa. Bueno, en fin. Yo recuerdo que cuando llegó la App Store pasó una cosa bastante impresionante, y es que la gente no sabía que el iPhone podía hacer esa calidad de gráficos 3D. Entonces, cuando la gente vio en la Keynote que el iPhone, que se había presentado unos meses antes, Dios mío, estaba haciendo... cálculos en 3D como, bueno, pues cercanos a ciertas consolas que habían de la época, y la gente se quedó alucinada. Y a mí el Monkey Ball, pues no me lo podía creer. Digo, pero esto sin... ¿Cómo puede ser? Si esto era un teléfono, ¿no? O sea, es algo que Apple nos sorprendió mucho en aquel momento, porque lo tenía pensado, evidentemente, dentro de su hoja de ruta, pero fue chulo y fue el primero que yo me descargué. Los otros 4, pues no tengo ni idea, pero yo creo que alguno de estos chorra, pero vamos, seguro que fue.
Seguro. Yo creo que serían estos. He hecho scroll bastante mientras tú estabas hablando y lo primero que yo me descargué fue el iTunes Remote.
Madre mía, ya ahora lo controlamos.
No sé si habrá alguna que se habría borrado previamente lo que sería, pero lo primero, fue el iTunes Remote, dos aplicaciones que a día de hoy no tengo ni idea de lo que son, un jueguecito y uno de un lector de cómics. Eso es lo primero que me aparece a mí en la listado del final, cuando hago todo el scroll hasta el final, de descargarlo. Mandadlo en el grupo de Telegram. Cuando tengamos esto, cuando publiquemos el programa, lo pondremos Petro y yo las 5 primeras y lo hablaremos la semana que viene también. Y luego, bueno, pues en la misma idea, ¿no? Se cumplen 9 años del SDK para iOS, algo que llegó después de aquella famosa presentación de Jobs diciendo que claro que se permiten apps, se llama hacer cosas en la navegadora, que se corran ahí en medio. Y luego, evidentemente, y nos da para mucho tema más, que yo creo que podemos hablar en un programa futuro acerca de la evolución que ha habido de las aplicaciones en cuanto a precio, en cuanto a sistema, en cuanto a cada vez más convertirse en servicios, porque el sistema de distribución ha cambiado. Yo creo que podemos dedicarle en una o dos semanas el tema de la semana a esto, Pedro, aparte de lo que quieras comentar ahora mismo.
Sí, es un tema interesantísimo porque... Si recordáis, como ha dicho Carlos, en el primer momento nos pusieron el caramelo en la boca de que tenemos esta tecnología y estas aplicaciones, que además Steve Jobs no se cansaba de decirlo, esto no es baby software, esto es el software de escritorio fácil de utilizar en la palma de la mano, ¿no? Entonces, cuando Steve Jobs contó todo eso, pero luego dijo, vale, pero ahora si queréis hacer aplicaciones vosotros, las hacéis en HTML5. Entonces fue un jarro de agua fría tremendo, que hizo que se puso a trabajar una maquinaria que evidentemente era imparable. Yo creo que ni Apple lo supo predecir. Uh-huh. Y es pues toda la escena, el background este de desarrolladores que consiguieron, bueno, pues gracias a la experiencia que tenían con el desarrollo en macOS, pues hacer sus primeras aplicaciones nativas, que yo recuerdo estar publicando en Apple Esfera en aquella época y nos quedábamos alucinando de lo que era capaz la gente sin ningún tipo de IDE ni de SDK. Bueno, tenían el Xcode, que era con lo que se picaba, pero luego había que hacer, bueno, pues ciertas triquiñuelas y ciertos cambios para convertirlo en una aplicación, que no es tarea sencilla. Y de hecho creo que uno de los primeros fue uno que se llamaba Lights Out, que era una especie de Tetris que tú tocabas los colores y desaparecían columnas. Uh-huh. Y claro, la gente flipaba porque en aquel momento, cada vez que Apple añadía una nueva aplicación al escritorio del iPhone, era como un anuncio de algo, como si sacaran un nuevo hardware prácticamente. Yo recuerdo un artículo que nunca se me olvidará, que publicamos en la Apple Esfera, que es: será, ya no recuerdo, bueno, no se me olvida el artículo, pero se me olvidó la aplicación. ¿Será esta aplicación la aplicación número 13 del Dashboard? O sea, contábamos las aplicaciones que había, que estaban disponibles en el iPhone. Si ahora tuviéramos que contarla, pues imaginaos los millones de millones que teníamos que pasar. Entonces, esta conversión y bueno, y esta bofetada en la cara, ¿no?, que se le dio a Apple en su momento, como diciendo, ojo, si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer alguien, y quizá lo haga de la forma en que vosotros no queréis. ¿Qué pasaría aquí? Yo creo que Apple se dio cuenta, que dijo, ojo, si no controlamos esto, va a haber gente metiéndose en nuestro queridísimo iPhone, que controlamos tantísimo y que queremos que la experiencia de usuario sea así, y al final los perjudicados vamos a ser nosotros, y además no vamos a ver ni un céntimo de todo lo que publiquen. Y apareció la App Store. Yo creo que posiblemente tardó una hora en aparecer la App Store. Alguien dijo, pica una App Store, pero ya, porque esto lo tenemos que tener, porque si no nos comen. Y la App Store jugó con las ventajas, pues, de aprovechar al máximo el hardware que tenía en aquel momento el iPhone, aprovechar al máximo las conexiones que la empresa tenía con los desarrolladores para continuar la labor de, bueno, eso es gente que está haciendo cosas en macOS, mirad lo que tenemos, y además os vamos a poner un entorno de desarrollo que ya conocéis, porque es el Xcode, pero con un simulador para iPhone. Y bueno, fue todo una gran carambola, que yo creo que acabó de la mejor manera posible, porque al final la escena, si hubiera quedado bueno, pues tal como empezó, pues al final hubiera sido, y perdonadme, hubiera sido como en Android, ¿no?, que cualquiera puede hacer cualquier cosa, la sube al Google Play, y bueno, pues ya habéis todos los problemas de virus y etcétera, etcétera, que se tiene en Android, que todavía pasa poco, pero bueno. Entonces, es chulo, son nueve años ya, uh-huh. Son muchos años. Y la verdad es que no sé dónde estaremos de aquí a 9 años más. La verdad es que va a ser chulo vivirlo, contar el progreso.
Yo creo que las primeras que recuerdo fue Twitterific, de cómo llegaba una aplicación nativa para Twitter. Y yo creo que, bueno, creo no. Y esa fue una de las razones por las que Twitter empezó a explotar antes de la segunda oleada de Twitter, ¿no? De cuando ya se hace famoso y cuando empieza a aparecernos hashtags en las programas de televisión y demás. Pero sí que cuando explota en el mundo de la tecnología es cuando puedes empezar a incorporarlo a dispositivos móviles. Y luego yo creo que el App Store es una de las grandes ejemplificaciones de esa grandísima virtud, yo creo, de las mayores que tenía Steve Jobs, de defender vehementemente en lo que él cree hasta que le convencían de lo contrario, y entonces era capaz de defender con la misma fuerza, la misma violencia, justo lo contrario de lo que estaba defendiendo 10 minutos antes, pero es que le habían convencido de lo otro, ¿no? El hecho de defender totalmente lo que piensas, pero estar abierto a que si convencen, che, pues tenía razón y cambiamos, es una cosa que es tremendamente complicada de conseguir en cualquier persona, y yo el primero, y más todavía cuando tienes una posición directiva de esta en la que te vas a trocer. Y es una cosa que cuando lees entrevistas o con colaboradores, la gente te recalca mucho, y este es uno de los ejemplos, yo creo, más claro, ¿no?, de giro de 180 grados en algo de Apple, de tener clarísimo el año anterior de no vamos a permitir esto, y de repente sí. Como os digo, yo creo que nos da para el tema de la semana, porque esta semana de lo que vamos a hablar es si tenemos Keynote o no y qué ocurre, ¿no? Y dos artículos este fin de semana de Miguel López. Uno, el domingo, repasando un poquito de cómo estaba la rumorología y qué podíamos hacer, y nada, horas antes de empezar a grabar, como siempre todos los lunes a las 10 de la noche, las primeras muestras de que los iPads van por lo que nosotros pensamos, por los rumores que han salido, porque ya se han detectado los famosos signos y los famosos modelos nuevos en alguna de las Wi-Fi alrededor de Cupertino, que nos darían idea de que podrían ser 4 modelos de iPad. Pedro, ¿cómo está la plataforma de lanzamiento? ¿Tenemos Keynote? ¿No tenemos Keynote? ¿Van a hacer una presentación en apple.com y a tomar por saco, y ya nos guardamos la siguiente para cuando tengamos la mothership en funcionamiento? ¿Cómo ves tú el invento?
Lo que está claro es que están aquí. O sea, los dispositivos están a punto de ser lanzados. Yo creo que Miguel en el artículo lo ha explicado muy bien. Con o sin Keynote vamos a tener estos dispositivos, y puede ser la semana que viene o puede ser seguramente la siguiente. Yo creo que ellos se plantean un poco el tema de montar un evento. Bueno, al final para una compañía como Apple no es problema ni logístico ni de pasta, porque se pueden llamar. Pero yo creo que la atención mediática que consiguen, por ejemplo, si se lanza con una Keynote, pues es bastante importante, pero también tienen que medir un poco las expectativas, ¿no? Y quizás sí que es adecuado montar un evento para lanzar un nuevo MacBook Pro y explicar todo lo que hace y todo el cambio que conlleva, y aún así se nos quedó corto. Entonces, si lo que vamos a hacer es lanzar una nueva generación de iPad, sería interesante dedicarle solo una keynote si hubiéramos tenido sistema operativo nuevo antes. Uh-huh. Y esa es la gran diferencia con tener un lanzamiento de un iPad en noviembre o en octubre, que ahí ya tenemos el nuevo sistema operativo y se pueden desvelar muchas más cosas que suelen salir en betas un par de semanas antes. ¿Aquí qué podríamos ver? Aquí podríamos ver nuevo hardware, podríamos ver la eliminación de más marcos. No va a ser la eliminación total, no va a ser el modelo del iPhone 8 o el iPhone X, es que me encantan las X, yo quiero que se llame iPhone X. Y al final va a ser un acercamiento de la tecnología a nivel de hardware que luego se va a especificar más quizás en la conferencia de desarrolladores, porque necesitamos el sistema operativo para darle sentido. Y en las betas no se está viendo nada nuevo. Entonces, es posible que nos muestren un pequeño avance que quizás luego terminen de cerrar en la presentación en la keynote de la conferencia de desarrolladores. Pero lo que está claro es que está aquí. A mí, yo pensaba que iba a ser en marzo. Todo lo que me había llegado a mí por rumores y por pajaritos era que ya lo tenían a punto de presentar. Pero bueno, eso no necesariamente implica un lanzamiento de una keynote, implica que el producto ya está. Entonces, es posible que lo puedan lanzar directamente en la página web. Si no tienen nada más que decir, y es que está siendo un comienzo de año bastante opaco para Apple a nivel de lanzamientos y de productos, pero es que realmente también está siendo bastante tranquilo para el resto de compañías. Yo recordar que venimos de un Mobile World Congress en el que ha destacado un teléfono que lleva la serpiente. Quiero decir, estamos hablando de la tecnología del siguiente, de los próximos 5 años, ¿no? Uh-huh. O 4 years from now, ¿no? Que dicen ellos. Pues realmente a mí, ¿qué quieres que te diga? No me vuelves a poner un 3310 delante. Yo no quiero eso hoy en día. Me parece muy bonito y todo lo que tú quieras, pero si me lo das hace 20 años ahora mismo, pues es que no me parece útil ni siquiera para teléfono de guardia, porque si no puedes enviar WhatsApp o no puedes dejarte una aplicación para monitorizar X cosas, pues no tiene ningún sentido. Pero bueno, que me salgo del tema. Que al final aquí lo que importa es el contenido que pueda llevar la keynote, y que si está siendo un comienzo de año tranquilo, significa que el final de año no va a serlo tanto.
Yo creo que teniendo clarísimo ya que tenemos la fecha del 5 de junio, es que se nos va de tiempo. O sea, yo creo que no te puedes meter en mayo, no te puedes ir mucho más de las primeras semanas de abril si quieres hacer una keynote. Yo creo que puedes sacar cualquier cosa en apple.com, pero al menos dejar, yo que sé, un mes, mes y medio, 2 meses si me apuras, entre keynote y keynote, porque evidentemente sí que el 5 de junio tendremos el nuevo sistema operativo, tanto de escritorio como dispositivos móviles. A partir de ahí, yo creo que ya nuevamente con la cercanía que vamos a tener, la presentación del iOS, no vamos a tener ese punto 2, punto 3, 3.4 punto lo que sea, en el que el iOS se centre en el iPad, como ocurrió el año pasado. Yo cada vez lo veo menos, no creo que eso llegamos a tener en medio. Hay un par de rumores que a mí me hacen gracia, sobre todo el del modelo rojo del iPhone, que me mola, no sé si lo guardarían o lo sacarían para este. Personalmente, lo de color, lo de siempre, es una chorrada ya, pero es una chorrada que realmente te cambia de la parte de fuera, y es una cosa que es tremendamente atractiva. Chico, yo estoy contentísimo con mi miedo negro, pero me lo pintaría muy seriamente, o sea, del rojo. Y bueno, pues en fin, es que me gustan los colores rojos. ¿Qué le vamos a hacer?
Hay pocos, es curioso, porque el rojo, que siempre ha sido un color muy llamativo, recordemos que la edición Red que salió de los iPod tuvo cierto éxito, y en teléfonos nunca, por lo menos en lo que respecta a Apple, no ha habido nunca un modelo rojo. Que sí que lo hubo en el iPod Touch. De hecho, el último iPod Touch que me enviaron a mí para probar tenía el color rojo de la edición Red, y era muy bonito. Quizás, bueno, al final yo creo que todo va por tendencias, ¿no? Y por moda. Y quizás el rojo en tecnología ahora no se lleve tanto como el negro o otros colores, y sea eso lo que está, bueno, está primando sobre el resto.
Y luego es cierto que casi todos los productos muy buenos nos han llegado para el iPhone X, como decías tú, el iPhone 10 o como leche llamemos al nuevo iPhone.
iPhone X.
Que vamos para septiembre-octubre, pero no tenemos mucho más. Es decir, no tienes más rumores sobre el Apple TV. Evidentemente el Mac Pro está totalmente desahuciado. Que voy a hablar del Mac Mini a estas alturas. Ni siquiera de los iMac, que ya empieza a tener una cierta rotación. Lo de las pantallas lo hemos dado por perdido después del acuerdo con LG. HomeKit, ¿no? Que sería la otra de, bueno, van a lanzar tus dispositivos desde que se retire. De tanto de monitores como de periféricos de Wi-Fi, entendemos que no se van a meter a fabricar nada con el sello de Apple fuera de lo que tiene a día de hoy en catálogo. Y tienes razón en el que, quitando los iPad, que yo creo que si te da para una Keynote, nuevamente, si tuvieses ese punto algo del nuevo sistema, del sistema operativo actual, en el que tuvieses multiusuario, multipantalla, una mejor integración con para trabajar con multiaplicación al mismo tiempo, pero a las alturas a las que estamos y habiéndose adelantado la conferencia de desarrolladores, yo creo que se va a estar todo para el nuevo sistema operativo, Pedro.
Sí. Yo creo que se van a guardar mucho para ese sistema. Pero claro, al final lanzarlo ahora es un poco lo que también hemos comentado otras veces. Se trata de adelantar y cambiar un poco el ciclo de renovación de productos. Pero si están trayendo los iPod, perdón, los iPad aquí, ¿qué van a llevar a final de año? Es lo que me pregunto. Quizás nuevos ordenadores. No lo sé. Centrarse que el foco de atención a final de año sea el iPhone. O incluso, bueno, mantener un poco más. También yo he llegado a pensar que es importante también mantener un poco viva la llama del amor, ¿no? Que es la frase fácil.
Muy bonito. Sí, sí. Ya tengo nombre de episodio. Sí, sí. Tú sigues lo suyo, que sí. Yo ya tengo.
La llama del amor, lo vas a llamar así, en serio.
Hombre, la llama del amor.
Madre mía, no puedo con mi vida, de verdad. Bueno,
la
pues.
Amor, toma, no puedo con mi vida, ya está clarísimo. Sí, dale, cariño, dale.
Pues bueno, pues al final lo que hay que mantener un poco es la tensión del producto, y es importante que si lo presentan ahora y luego dentro de unos meses en la conferencia de desarrolladores le sacamos todavía más utilidad con un nuevo sistema operativo, pues al final se vuelve a avivar la llama del amor por el dispositivo. Entonces es muy importante a nivel de marketing, porque también da la sensación de que bueno, al final siempre estás ahí, ¿no? Y te prometen algo que va a mejorarse en el futuro. Yo creo que sí que tendría sentido adelantarlo ahora, porque además si sacan nuevos modelos y quizás con un hardware más potente, una pantalla, la pantalla Trutón, que bueno, es una maravilla utilizarla y luego ya no quieres volver a ninguna otra. En los nuevos modelos, quizás este Apple Pencil que se carga por el inductor magnético de la carcasa. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sin depender tanto del sistema operativo cuando vas a renovar el hardware. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en este punto. A ver lo que dice Apple, si dice algo pronto.
Yo hay una gran incógnita que tengo para el 2017, que es cuándo se van a presentar, que yo creo que sí, ese competidor para Echo y para Google Home. Que yo creo que sí que, por lo que hemos comentado anteriormente de Apple Kit, por lo que se ve en ese vídeo, si hay algo que falta o que he hecho de menos, y más, y aquí nuevamente es parte de la integración de esto, parece que sí que está un mercado, que Amazon apostó por una cosa que nadie se creía, algo parecido a los e-books y leche, parece que hay gente dispuesta a comprar cacharros de estos y se nos puede quedar detrás. Y ese yo creo que sí es una cosa que podrían presentar ahora si lo tuviesen preparado, y tendrías una keynote bastante maja con la presentación de los nuevos iPad, en el que puedes hacer todas esas cosas, el tamaño nuevo. Que no creo que puedas presentar a la conferencia de desarrolladores, salvo que incidas mucho en integración con Siri, y ahí ya sería un game changer en el sentido de hemos abierto un porrón la app y podéis hacer ahora todas estas cosas que se van bramando desde el principio de los tiempos de la existencia de Siri, y en un momento de incluso en septiembre junto con el iPhone, pero me extrañaría que un producto nuevo intentase sacarlo al albur del iPhone del décimo aniversario. Yo creo que ahí todo cosa que vaya a estar vaya a quedar muerto. Podrías presentarlo alguna cosita, yo que sé, en octubre, noviembre, ¿no? En el hueco que tradicionalmente ocupaba la última keynote posterior, la que este año ocupó para los MacBook Pro. Pero yo creo que sí que tienen que sacar algo, Pedro. O eso, o decidir que es un mercado que realmente no se meten y que pueden palmar y perder por ese lado. Pero yo sí que veo un producto de Apple para el Home, como digo, competidor de Echo y competidor de Google Home.
Sí. Y yo creo que tiene nombre y apellidos, y ya lo tenemos muchos en casa. Yo creo que se llama Apple TV. ¿No? Sí. Porque, bueno, de hecho, el Apple TV, para los que ya conozcáis HomeKit, Apple TV es el corazón del concentrador de HomeKit cuando queremos acceder a nuestros dispositivos HomeKit desde fuera de nuestra red doméstica. Se puede también hacer si tenemos un iPad en casa, un iPad que dejemos en casa. Al final, HomeKit lo que necesita es una conexión con el exterior. Y una conexión se establece, digamos que el iPad o el Apple TV es un poco la centralita, la antigua centralita domótica. Es mucho más sencillo si lo concentras todo en el Apple TV, porque Apple TV seguro que siempre se va a quedar en casa. El iPad puedes moverlo más. Pero bueno, ese nivel de concentrador, y bueno, pues al final el Apple TV lo tenemos siempre en un punto de la casa al que siempre estamos mirando, ¿no? Que es la tele. Y eso también es un punto importante, porque bueno, es tenerlo cerca y tenerlo muy, muy localizado. Yo creo que al final el Apple TV será algo mucho más de lo que es hoy en día. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el Apple TV desde que empezó? Que empezó siendo una cosa y se está convirtiendo en otra muy distinta.
Sí, yo creo que ese es el producto que sigue encontrando realmente la finalidad que puede tener con la aplicación nueva de televisión, que aquí seguimos si pueden utilizar, que yo trasteo con mi cuenta americana a ver qué funciona. Creo que además te hace falta un programa de satélite. Yo creo que al final es demasiado caro y el que no puedas tener la cocina, es decir, yo creo que un Echo o un Google Home es comodísimo de tenerlo en la cocina y decirle, léeme las noticias o dime paso a paso esta receta o qué es lo que ocurre. Yo creo que eso es una cosa que tendremos y que evidentemente le seguiremos la pista. Vamos con las recomendaciones del programa, Pedro, pero antes demos las gracias una semana más a nuestros mecenas y oyentes. Sabéis que os podéis convertir en mecenas de una cosa más y ayudarnos mes a mes con vuestras aportaciones desde un euro al mes si entráis en mecenas.postar.fm. Sabéis que además nos podéis ayudar con cualquier compra que realicéis en Amazon si en vez de entrar de la forma que tradicionalmente entráis desde amazon.postar.fm. Además, tenemos enlaces de afiliados para la Casa del Libro, para la FNAC y para todas las App Store, hablando de App Store precisamente, tanto iOS como de Mac, en tiendas afiliadas. Si vais a postar.fm/tiendas afiliadas, ahí tenéis todas las entradas. Es simplemente pulsar si estáis en un dispositivo móvil o hacer clic con el ratón, y cualquier compra que hagáis, como os digo, una pequeña a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros una pequeña comisión nos pagarán todas estas grandes empresas en forma de comisión para seguir haciendo cada vez más y mejores cosas en una cosa más. Y ahora sí, Pedro, recomendación de la semana.
Pues mi recomendación esta semana es, bueno, durante estas últimas semanas he necesitado un convertidor de vídeo para convertir entre formatos. Y la verdad es que hay, de estos programas hay cientos, pero cuando vas a buscar uno, pues no encuentras ninguno que te apañe. Entonces yo encontré uno en la Mac App Store, que es donde siempre intento buscar antes de buscar en la web tradicional, porque bueno, pues te aporta cierta seguridad y puedes ver el historial de cambios. Esto lo tienes todo mucho más censado, que se llama Smart Converter. Es un convertidor de vídeo, bueno, es gratuito, hay una versión Pro, pero que, bueno, es para ciertos usos. Y este, bueno, pues te permite crear vídeos para un montón de formatos. Casi todos los formatos de Apple, casi todos los formatos de Samsung, casi todos los formatos de Android, incluso para PlayStation 3, para Vita, para PSP, para las teles Bravia, para Windows, para Xbox. Es un convertidor bastante, bastante útil, y sobre todo es gratuito y es súper fácil de utilizar, porque tiene una... Bueno, es una interfaz de arrastrar y soltar y ya lo tienes hecho. O sea que si necesitáis o si queréis tener a mano esto para cuando os haga falta, solo tenéis que descargarlo completamente gratuito. Este no está de oferta, siempre ha sido gratuito, y con esta versión gratis es más que suficiente para lo mínimo que tenemos que hacer justo cuando lo necesitamos un día y no encontramos ningún otro.
Yo tengo dos cositas a recomendaros. La primera es un poquito de spam y un poquito de hacer patria chica, es el nuevo fuera de series.com.
Bueno, lo merece.
Muchas gracias, querido. El pasado lunes 6 lanzamos fuera de series.com, que es la segunda pata de la expansión de fuera de series, para convertirlo en un medio multimedia, valga la redundancia, especializado en series de televisión. Contamos con la suerte de tener, pues eso, toda la serie de podcast alrededor de series, que de hecho a día de hoy tenemos 5 podcasts semanales más uno diario, que es el FDS Express, el comentario diario de 5 o 10 minutitos sobre las noticias del día anterior, que publico todas las madrugadas para que por la mañana desayunéis con él tranquilamente. Y como os digo, lanzamos el nuevo fuera de series.com con un equipo de redacción formado por este que os habla y Francis Arrabal, y al que hemos sumado al proyecto a Marina Such como redactora jefe, a María Santonja y a Valentina Morillo. Y yo sinceramente estoy muy contento con el resultado. Yo creo que hemos tenido una primera semana de la que me siento tremendamente orgulloso de ser el director, en la que hemos estado al cabo del momento de las noticias más importantes que salían aquí y allí, especialmente pues en la fecha de estreno de Juego de Tronos, o en la que se montó con el tema de los de Walking Dead, del tour de Walking Dead europeo en Madrid el pasado jueves, renovaciones, nuevas estrellas, y por otro lado, sobre todo y fundamentalmente más allá de las noticias, con los artículos, críticas, comentarios y el tema de la semana que hemos tenido. Yo creo que sinceramente estamos ofreciendo un contenido que ofrece muy poca gente en español, y no solamente en España, de innovador, de original y de bien realizado. Así que si os gusta un poquito el mundo de las series de televisión, como os digo, acercaros a foraseries.com. Además, os podéis suscribir a la newsletter, inspirado en lo que hace nuestro queridísimo Alex Barredo, del que mando un saludo desde aquí. He lanzado desde una semana antes de que salgásemos Fuera de Series una newsletter diaria en la que comentamos las noticias principales y los principales enlaces, ya no solamente de foraseries.com, sino de cualquier web española o americana sobre series. Lo que quiero es que sea el lugar en el que tú te desayunes las noticias, ¿no? Igual que hace Alex, de que yo me entero de las noticias de tecnología por la mañana con su newsletter y con su programa y con su Mixio en podcast, igual en series, ¿no? Te llega y desayunas, cogiendo el metro, llegando al trabajo, abriendo el correo a primera hora antes de ponerte a trabajar, en 3 minutos la tienes leída, tienes todos los enlaces para si después en el almuerzo o en ese mismo momento quieres entrar a leer alguna más, pero en 3-5 minutos como máximo, como os digo, estás al día cada uno de los días que recibí la newsletter de lo que ha ocurrido el día anterior en el mundo de las series de televisión, y os podéis suscribir en ella. Echarle un ojo, de verdad que estoy muy orgulloso de eso. ¿A ti te gusta un poquito, Pedro, al menos?
A mí me ha encantado. Yo creo que es un trabajo fantástico. Además, se nota la pasión y es algo que se echa mucho en falta en muchos ámbitos de la vida. Yo creo que en el tema de las series es algo que es imprescindible para saber comunicar. Y bueno, yo estoy súper orgulloso de ser un equipo cercano a vosotros. O sea, que me encanta y bueno, igual me animo a colaborar.
Tienes que venirte, que quiero leerte allí y quiero leer tu test seriéfilo, porque cada vez que tenemos un colaborador nuevo le hacemos un test antes para que la gente lo conozca un poquito más, sus filias, fobias y secretos seriéfilos, y queda muy, muy divertido. Y mi recomendación de la semana, por una vez que siga el precedente, he hecho caso a Apple, que me la recomendaba como aplicación de la semana pasada, y me la descargué. Yo creo que hay dos tipos de aplicaciones que están ocupando el hueco que hace precisamente 6 o 7 años tenían las aplicaciones de Twitter, que todas las semanas teníamos una nueva y que eran de las más innovadoras. Por un lado son las aplicaciones de correo electrónico y por otro lado son las de calendario. Yo hablé hace no demasiado de lo enamorado que estoy de TimePage, pero es que Apple me recomendó una que se llama Vantage, que es un modelo totalmente distinto de TimePage, pero que es chulísimo también. Tiene es una aplicación curiosa, es gratuita cuando yo la bajé, creo que cuesta 4 o 5 euros a día de hoy. Tiene una versión para iPhone y para iPad. Tiene un problema y es que no se sincroniza, lo que yo os comentaré ahora, pero tiene varias ideas que yo no he visto en ningún sitio, que de estas que cuando dices leche, claro que sí, ¿por qué no es hasta ahora? La vista principal es una especie de vista en 3D en el que vas viendo todos los días lo que va ocupando y te va diciendo la cantidad de cosas y los días que queda cada una, que es muy chula visualmente para verla. No sé cómo de útil, yo al final utilizo más otras, pero sí tiene, por ejemplo, dos cosas interesantísimas, que es, vamos a ver, yo tengo el texto aquí de cada una de las cosas que tengo. Por ejemplo, hoy mañana tengo clase a las 9 de la mañana, a las 11 tengo una reunión, a las 12 y media tengo la sección con gestión a radio. ¿Por qué tienes que ser todas iguales? ¿Por qué no puedo decidir? Vamos a ver, estas de aquí le puedo poner un colorito. O mejor todavía, y pensando en los daltónicos, que al final tenemos mucha gente que tiene problemas de distinguir los colores, ¿por qué todo tiene que ser colores? Leche, ¿no tenemos distintos tipos de letra? ¿Por qué no a las cosas que sean, por ejemplo, de trabajo, le puedo poner un tipo de letra, y a las cosas que sean de ocio o que sean de tengo que hacer una llamada por Skype, le pongo otro tipo de letra? Que es una cosa que yo no había visto en ningún sitio y que es tremendamente útil. O si no te gusta por color o por tipo de letra, leche, ponle un sticker y le pones un sticker al lado en el que es un altavoz, y entonces yo cada vez que tengo una cita que es tengo que grabar un podcast, le pongo un altavoz al lado. Y visualmente, en un timeline que tienes arriba, puedes ver qué programas tienes que hacer, dónde tienes que ir, cuándo tengo clases, cuándo tengo el gimnasio, y es una cosa utilísima. Además de esa vista, tiene un par de vistas más tradicionales de día completo, en el que el drag and drop funciona como yo no he visto en ninguna aplicación, chico. Coges el lo mueves al lado y es impresionante. Y luego otra vista de lista, que es quizá la que más utilizo yo, y como os digo, en el que puedo ver, por ejemplo, cuando tengo que grabar a Slumberland, lo tengo con una letra que es un tipo de letra de máquina de escribir antigua que salta a la vista, que te salta directamente y dices, mira, tengo esto, esto y esto, y es muy sencillo. Y una cosa que a mí me ha encantado, que es, puedes convertir todas las citas con un botoncito de completado a la izquierda, de forma que cuando lo tengas hecho, le das al botoncito de completado, el iPhone te da el feedback táctil y autoconviertes, de alguna forma, el listado de cosas que tienes, no tanto en tareas, sino, bueno, puedes hacer una lista en la que vayas marcando. Como os digo, un formato totalmente distinto al de TimePage, que me gusta exactamente igual, hasta el punto de que tengo las dos ahora en el dashboard, en la parte de abajo de la aplicación del Springboard, porque no sé por cuál decidirme, y una tiene ventajas, la otra tiene otras. Me ha encantado, de verdad. Echarle un ojo a todos los que estéis buscando un calendario, porque quizás este se adapta más a vuestras necesidades que TimePage. Como os digo, Vantage.
Muy buena, muy buena. Yo me la estoy bajando ya.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa. La semana que viene, más y mejor, si no se nos inunda la casa, porque no sé si lo habréis oído durante el programa, pero aquí ha empezado a caer en serio otra vez a los burros, Pedro.
Sí, bueno, yo estaré en un hotel por ahí, no sé dónde.
Pero bueno, el caso es que estaremos, eso sí, segurísimo. Sí, querida seguro. Gente, cuidaos mucho y volvemos la semana que viene en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Ew.
Hola, tío.
¿Qué pasa? Es que me aparece aquí Pablo Quiroz en vez de aparecer de mi
¿Eh?
nombre. Que me aparece tú como tu nombre, Pablo Quiroz. No sé, es una cosa de mi.
¿Yo?
Sí, Pablo Quiroz me aparece aquí.
Pues yo no sé ni quién es ese, tío.
Eso me ha parecido a mí. Tiene que ser algún rollo de Skype que haya cogido algún nombre extraño, Dios sabe qué.